Habéis visto que, como siempre, suelo poner dos títulos, el tema y el, digamos, el título del mensaje. El tema es muy sencillo, la esencia del Evangelio. ¿En qué consiste la esencia del Evangelio? Y el título del mensaje es ¿en qué bando estás? Y no os voy a preguntar en qué bando político ni en qué bando deportivo, sino en qué bando estás, en qué bando. Creo que puedo conocer más o menos la respuesta de todos nosotros, pero de todos modos volveré a hacer esta pregunta, ¿en qué bando estás? Curiosamente, estoy sorprendido de estos días, estoy haciendo limpieza, y aún me queda mucho por hacer. El hermano Mario Sarrias, Mario Sierra, ya te había cambiado el apellido, Sarrias, Mario Sierra me está ayudando. Y me está ayudando porque estoy haciendo limpieza de papeles, de documentos, de estudios, desde el doctorado. O sea, y claro, no los puedo echar así como así al contenedor de cartón y de papel, porque son escritos, son documentos, son cosas, y el hermano Mario, que es el que carga con las cajas y con los bultos, pues me rompe los papeles, yo se lo pido, hay que romperlos para que no entren en plenos. No estaría mal, porque si leen un mensaje escrito en ordenador, impreso, pues no estaría mal, pero hay que romperlos. Y estoy sorprendido porque he descubierto que no tengo, por lo menos guardado, ningún sermón de los casi 4.000 que tengo, que naturalmente habrá que hacerlos desaparecer antes de que el Señor me llame a su presencia, porque estoy seguro que mis hijas no van a buscar la heredad de los sermones, ¿verdad? A menos que me haga muy famoso y encuentre negocio. Y no he descubierto que tenga un sermón de los muchos que tengo que haya predicado sobre Juan 3:16. Me he sorprendido. Así que, haciendo esta limpieza y dándome cuenta de esto, he pensado que esta era la buena oportunidad de hablar de este sencillo texto, que es uno de los más comunes para todos los creyentes. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Cuántos conocen Habacuc 1:7? Habacuc 1:7, y no estoy seguro que lo conozca, porque lo has confundido por otro, pero muchos sobre Juan 3:16. Tanto es así que es posiblemente el versículo de la Biblia más común, también para los predicadores. Cuando he hecho entrevistas en la radio y les he dicho a predicadores y a pastores, dadme un versículo de memoria, uno simplemente me dijo, Jesús lloró, porque era el que más se sabía, ¿no? Pero casi siempre dicen, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, todo aquel que en Él cree, no en subjuntivo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que me sorprendí de no encontrar ningún sermón sobre este texto. Y antes de echarme un mea culpa y decir, Roberto, ¿cómo es posible que no hayas predicado sobre un sermón, sobre un texto tan bonito, tan popular? Posiblemente algunos descubriréis que incluso se creó una organización deportiva que desde las Olimpiadas de México salían en los grandes estadios con pancartas que ponía Juan 3:16. Salían por muchas partes del estadio y claro, la cámara los recogía y muchísima gente pensaba que era una marca de whisky o una marca de bebida o una marca, porque mucha gente no sabía lo que era Juan 3:16. Y por muchas olimpiadas salía en los estadios y también en los campos de fútbol, tanto americanos como europeos, Juan 3:16. Y era una organización de cristianos que se habían comprometido en conocer de memoria, de corazón, este versículo y hacerlo público todas las oportunidades que tuvieran. Y sabéis que hubo muchas preguntas de gente, ¿qué es Juan 3.16? Incluso entraban en supermercados y decían, ¿qué es, dónde está Juan 3.16? Hasta que la propia FIFA y la Organización Mundial del Deporte descubrió que Juan 3.16 era un versículo de la Biblia y prácticamente está prohibido hoy. O sea que se puede hacer marcas de cualquier cosa, pero Juan 3.16, aunque a los creyentes lo están haciendo. Bien, yo no había predicado sobre este versículo. Sin embargo, y no como una lisonja a mi ministerio, toda mi enseñanza y el concepto central de todos mis mensajes, de los muchos que tengo escritos, están relacionados con la doctrina de este versículo bíblico, de esta Biblia en pequeño. Dios es amor. Y esto es la esencia del Evangelio. Dios es amor. Es el alfabeto del Evangelio. Es la esencia del Evangelio. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? ¿Con la ñ? 29. Luego discutís porque uno opina con 29 y otro con 28. Pensaba que alguno iba a decir 27, porque no cuenta la doble L. La ñ, bueno, es igual, 28 o 29, no hay problema. Es sencillo el alfabeto, ¿verdad? Y sin embargo, no puede existir en el mundo un libro que no haya tenido necesidad de esas letras del alfabeto. No sé si comprendéis lo que quiero deciros, porque no os voy a cantar, no voy a hacer cantar A, B, C, D, E, F, G, Jesús, Él murió por mí, H, I, J, K, L, L, M, Ñ, el pecado, el borro, amén, O, P, Q, R, S, T, U, por la Biblia yo lo sé, V, I, X, I, Dios promete, sí, Y, Z, el cielo para mí. Del mismo modo que el alfabeto sirve para que todos los libros del mundo hayan tenido necesidad de las letras del alfabeto, todas las doctrinas bíblicas, todos los mensajes de la Escritura necesitan recordar Juan 3.16. Porque este sencillo versículo que debemos tenerlo en el corazón entraña y se puede conectar con todas las doctrinas básicas de la Biblia. Por ejemplo, la naturaleza de Dios. ¿Cómo empieza el versículo? De tal manera amó Dios. Y ya tenemos una definición que luego se ampliará en la Escritura. Dios es amor. Cantábamos antiguamente, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Dios es amor, Pablo nos lo repite. Dios es amor, buscadlo y lo hallaréis. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Pues esto lo está diciendo Juan 3.16. De tal manera amó Dios. Ahora fijaros. ¿Qué significa eso? Si de tal manera amó Dios, la primera cosa que encontramos de la naturaleza de Dios es que es amor. Y que por tanto, la salvación, que es la demostración del amor de Dios, es una iniciativa de Dios. La salvación no es una iniciativa del hombre. Dios es amor. No empieza la Escritura diciendo, el hombre es amor. Porque cuando algunas veces decimos, sí, yo también tengo amor, nos dirá, vosotros me amasteis a mí, ¿por qué? Porque yo os amé primero. Así que cuando dice Dios es amor y Él nos dio a su Hijo, fijaros la unidad que hay. El Hijo es Dios. O sea que Dios es amor y Él se dio a sí mismo. La iniciativa de la salvación es Dios. En ese sentido, la naturaleza de Dios es que Él es el manantial del amor. Él es el manantial de la vida. Y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Vamos por muy, muy rápidamente. Vamos a celebrar la comunión. ¿No es una evidencia la comunión del amor de Dios dado en su Hijo y Él mismo dándose? La elección de Dios, ¿quién busca? ¿Quién toma la iniciativa en nuestra salvación? ¿La toma el hombre? Por lo tanto, este versículo entronca con todas las doctrinas bíblicas. La doctrina de la elección, la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina del amor de Dios, la doctrina de la justicia de Dios, la doctrina de la redención de Dios, la doctrina de la expiación de Dios. Así que fijaros, un texto tan chiquito con un contenido tan grande. De manera que me propongo hoy hacer 100 sermones sobre este texto para compensar el que no lo haya hecho. Y ponéis un rostro tan serio. 100 sermones sobre el mismo versículo. No. Por este versículo tenemos que hablar indudablemente del amor de Dios. De tal manera amó Dios. Empecemos con de tal manera. En la escuela dominical les he puesto en la pizarra una serie de palabras. ¿Quién recuerda la segunda palabra que estaba en la pizarra? Muy bien, Paco iba cerca, muy rara, sí. No era una W, era una omega. Era hoste. Porque la han visto y esto no. Una palabra rara, no la entendemos. Es el concepto griego de la expresión que Juan utiliza para decir de tal manera. Juan no encuentra un concepto que pueda decir cuánto. Así que Casiodoro de la Reina, antes de Cipriano de Valera, Casiodoro de la Reina traduce el concepto griego, esto, venido el concepto del hebreo, no encuentra un término que diga cuánto. Y entonces dice, de tal manera. La expresión esto en griego es tanto. ¿Cuánto vale esto? Tanto que no lo puedes pagar. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Así que nos preguntamos, al hablar del amor de Dios, ya tenemos una ampliación del concepto. Tanto nos amó. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vino ese amor? ¿De dónde vino ese amor? Viene de la naturaleza sustancial de Dios. Porque es que acaso el amor de Dios está influenciado por algo externo a Él? No. Nada externo puede provocar en Dios el amor. Porque, imaginaros, ¿a cuántos os gusta? Qué buenos limones nos ha traído. Bueno, esto sale también por antena, pero no pasa nada. El hermano Joel, qué buenos limones. Tiene un limonero que da limones, llevamos todos y lo recordamos cuando los exprimimos, ¿eh? Pero imaginaros un jardín con nada más maleza. Ni una plantita bonita, ni una florecilla, maleza, espinos, árida tierra, ni siquiera huele a humedad. ¿Amaríais un jardín así? No he visto a nadie que fotografíe. Eso que gente fotografía flores y árboles, pero no he visto a nadie a fotografiar, no sé si os habéis dado cuenta, los pobrecitos árboles que crecen en algunas de las aceras de Barcelona, que suele haber un rectángulo desde donde sale el arbolito, habéis visto que generalmente hay hierbajos, hierbecitas alrededor. ¿Habéis visto a alguien fotografiando eso? ¿Habéis visto a alguien fotografiando eso? Pues que no tiene belleza. ¿Quién se va a detener? Aunque ahora tengamos los móviles que podemos hacer 2.000 fotografías y luego las suprimimos las 1.999. ¿Eh? Eso no lo fotografía nadie. ¿Agrada un jardín árido? Vamos, los que tenéis jardín, olvidaros un año de cuidarlo, que crezca la maleza, que crezcan las ortigas, que crezcan las enredaderas, que crezca. ¿Es bonito? ¿Era bonito amar este mundo? ¿Era bonito amar esta raza? Es que el amor de Dios podría estar comprometido, porque es que sois amables, ¿eh? Sois amables. En las iglesias tenemos los que se hacen de querer, pero también tenemos, que es un buen ejercicio a fin de cuentas, los que cuesta querer. ¿Sí o sí? Menos mal que hay dos valientes, ¿eh? Los que cuesta querer. Pero al menos tenemos algunos que, bueno, hay que reconocer que esto lo vale. Dios es amor. La iniciativa de amar es de Dios, porque el amor de Dios no tiene influencia de nada externo. Así que vamos a buscar rápidamente 5 consideraciones sobre este versículo que es una maravilla. De tal manera, ¿cuál es la primera consideración de este versículo? De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. Primera consideración. El amor de Dios se manifiesta ¿en qué? En el don. Ahora analicemos un poquito el don. Cuando se ama mucho, se da mucho, sí o sí. Cuando se ama poquito, das poquito. Y cuando no amas, no das nada, sí o sí. Esto es enseñanza bíblica. El Señor Jesús fue invitado a una casa de un hombre pudiente. Quería presumir en el barrio de que el gran y conocido Jesús, el maestro, ¿verdad?, entraba en su casa y el hombre estaba contento presumiendo del invitado. Y Jesús se sentó y estuvo allí y en ese momento entra una mujer pecadora. Sabía por dónde se entraba en esa casa, en todo caso. Y lloró. Y lloró a los pies de Jesús y con sus cabellos secó esos pies. Y el que había invitado a Jesús estaba pensando, si este fuese el que dice ser, sabría qué tipo de mujer es. O sea que Simón sí que lo sabía, ¿eh? Y Jesús le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Maestro, un hombre tenía 2 acreedores. Uno debía mucho dinero y otro debía poco, tenía poco dinero. Y el Señor perdonó a los 2. ¿Quién crees que amaría más? El hombre presumió, hombre, al que más se le perdonó. Pues una cosa tengo que decirte. Entré en esta casa y no me lavaste los pies. No me invitaste realmente a ser considerado. Pero esta mujer ha lavado mis pies y los ha limpiado con sus cabellos. Como mucho se le perdonó, ha amado mucho. ¿Entendéis lo que significa ahora amar? Si amamos, damos mucho. Si no amamos, damos poco. Y si no amamos, no damos nada, pero tratamos de justificar el por qué no damos, por qué no amamos. Y viene el Evangelio y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. ¿Qué don es el suyo? ¿Cuántos padres estaríamos dispuestos a dar uno de nuestros hijos por los enemigos? He dicho padres porque yo ya no tengo autoridad sobre las hijas. Pero me pregunto, ¿y el nieto? Bueno, algún día sí que lo daría no por los enemigos, lo daría de saldo, de todo a 100, ¿verdad? Pero ¿quién da una criatura, un hijo, un miembro de las entrañas por los enemigos? Ni por los amigos. Ni por los amigos. Hay una historia en el este, perdonad los rusos, en la época de los perseguidos en Gulag y en Gulag y en Siberia, de un matrimonio que tenía 4 hijos. Por las ideas un tanto liberales, no comunistas del padre, estaban condenados al hambre. En el frío del invierno no tenían nada que comer, ni leña para el fuego, para calentarse. Y el sistema les dijo, como tenéis 4 hijos, vended un hijo como para ser esclavo y os salvaréis, por lo menos podréis comer los 4. El matrimonio tenía 4 hijos. El hambre era de tal manera y el frío que pensaron, ¿cuál de ellos damos? Y el matrimonio empezó a pensar, el primogénito no, es el primero. El segundo, ella le decía al marido, es que se parece tanto a ti que yo no podría vivir sin él. Y el tercero, es de carácter parecido a ti, esposa. El Benjamín no lo vamos a dar. El hambre acuciaba, y la oferta seguía. Si sacrificáis o vendéis como esclavo un hijo, comeréis. Y entonces los padres tomaron una resolución. Os recomiendo la novela La decisión de Sofía. Os la recomiendo. O la película. La película no es tan hermosa en sentido Sofía, que tiene que decidir para salvar a uno de los 2 hijos del sistema nazi. Tiene que permitir que a uno lo sacrifiquen. El matrimonio tomó la decisión de morir los 4 juntos antes que sacrificar un hijo. ¿Verdad que fue una sabia decisión en un sentido? ¿Quién sacrificaría a un hijo? ¿Entendéis ahora lo que es el don de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, su hijo, y lo ha dado por un jardín desértico, y lo ha dado por una humanidad herida, corrompida. ¿No significa eso grande amor? ¿No significa que nos está diciendo, os amo más que amo a mi propio hijo? El amor de Dios es incomparable, inmensurable. Por eso Juan tiene que decir, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿Cuántos conocen la historia de Guzmán el Bueno? Regalo para el 2020, para el 21. Guzmán el Bueno. Es curioso que muchos personajes visitan Tarifa, particularmente porque las playas de Tarifa son muy buenas para hacer surf. Y allí en Tarifa queda una torre que tiene una leyenda. También hay un monumento en honor de Guzmán el Bueno. Eran los tiempos de 2 hijos de Felipe el Sabio, el Sancho IV y Don Juan, que se peleaban por las propiedades que tenían en el sur de España, en Andalucía, donde había los menirines y los nazaritas que intentaban conquistar las tierras. Y Sancho IV mandó a Guzmán el Bueno, un leonés, un militar muy noble, lo mandó a defender la torre y el castillo y la ciudad de Tarifa. Los menires y los nazaritas rodearon y asediaron la ciudad y cogieron prisionero al hijo pequeño de Guzmán. Y a las puertas de las murallas dijeron, matamos al hijo si no te rindes. Conocéis la historia, ¿no? Guzmán el Bueno echó su propio puñal con una frase que se ha hecho historia. Prefiero vivir con honra sin un hijo que con hijo pero sin honra. Sacrificó su hijo para proteger la ciudad. El rey luego lo premió y hoy se llama el señor de Sanlúcar de Barrameda, Guzmán el Bueno. A fin de cuentas, su cuenta era sacrificar su hijo. Pero en el caso de Dios amó que al mundo, dando su hijo, era dar el unigénito, era darse él, porque Dios Padre y Dios el Hijo no son la misma persona. Ahora fijaros, no solamente la riqueza del don, sino también para qué lo dio, a qué lo mandó. ¿Lo mandó a Hollywood? ¿Lo mandó a Alicia al País de las Maravillas? ¿Lo mandó a un mundo que lo recibiría con palmas y alegría? Lo mandó a un pesebre. Lo mandó a ser inmigrante, lo mandó al exilio, lo mandó a la persecución, lo mandó a trabajar por 30 años, lo mandó a ser despreciado en su pueblo, lo mandó a ser despreciado por la nación, lo mandó a ser perseguido por los malvados que siempre estaban buscando dónde encontrarle un error, lo mandó para que fuese crucificado. ¿Y de qué manera? ¿No es eso amor? El don, la calidad del don. ¿Y a qué lo mandó? Y a la hora que lo mandó, ¿a qué hora creéis que lo mandó? ¿En qué tiempo creéis que lo mandó? Aquí no hay regalo. En el plan de Dios, mandar al Hijo para salvarnos estaba desde antes de la fundación del mundo. No fue un acto de ahora. Fue un acto de eternidad, desde antes de la fundación del mundo. En la planificación de Dios Padre, que es amor, estaba la provisión para salvar a una humanidad perdida, a una humanidad de delincuentes, a una humanidad de desagradecidos, a una humanidad de perdidos. Así que fijaros simplemente en esta primera consideración. El amor de Dios por el don, el amor de Dios por el que mandó, el amor de Dios por la hora en que ya estaba en la mente de Dios nuestra salvación. Y la segunda consideración, el amor de Dios en la simplificación de la planificación, que bien me ha salido, simplificación, planificación de su obra. ¿Para qué nos lo mandó? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Encontráis un evangelio más sencillo y al mismo tiempo más profundo? Porque dijo, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que sintiese un remordimiento fuerte, ¿dice eso el texto? Lo mandó para que todo aquel que en algún momento digo, pues qué mal me he portado. Lo mandó para aquel que en un momento dado, vista las circunstancias, se acuerde de Dios y le diga, he pecado. Hay 7 textos en la Biblia de 7 personajes que reconocen haber pecado. Y de los 7, solamente 2 pasan la prueba. Porque cuando Faraón pecó, vio los resultados de su pecado y de su soberbia, y lo vio en las plagas, al final llamó a Moisés y le dijo, es verdad, he pecado. ¿Le salvó a Faraón esa expresión? O sea, el texto, el Evangelio, tiene una simplificación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel. Tenemos inclusividad y exclusividad. Es curioso, amó al mundo, pero dentro de esta riqueza existe la particularidad de posesión. Para que todo, maravillosa cantidad, para que todo aquel que en él crea, la sencillez del Evangelio. El amor de Dios en este versículo se nota en el don divino de Dios. El amor de Dios en este evangelio, en este texto Biblia en pequeña, se demuestra el método de Dios. En este versículo se encuentra la lección, la elección divina de Dios. El que a mí viene, no le echo fuera. porque todo aquel que cree en Él, en Jesús. Vamos ahora con qué es creer en Jesús. Rápidamente, es reconocerle a Él como único Señor y Salvador. Y no solamente es reconocerle a Él, es asentir que se le reconoce, confesar que Él es el Dios encarnado que muere por nosotros. Y en consecuencia de ese reconocimiento y esa confesión, empezar a vivir en la coherencia de lo que hemos declarado. Cuarta consideración, muy rápida. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, una bendición aparentemente en carácter negativo. No se pierda. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Pero el amor de Dios nos manda un don divino con una planificación metodológica de salvación sencilla, con una riqueza de lo que es el don por sí y con una sencilla pero convicción de corazón de querer en Él para no perderse. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la última consideración. Para que tengan la vida eterna. Nos libera de la perdición y nos promete la vida eterna. Somos posesión de Dios. Pensar por un momento en esa expresión. Somos posesión de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Perderá algo que le pertenece a Dios? ¿Perderá uno si somos propiedad de Dios? Y aquí tendríamos que recurrir al pasaje del buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Yo conozco, ¿quién sabe continuar con el versículo? Yo conozco mis ovejas, posesión de Dios. Ellas conocen mi voz. Yo las conozco por nombre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Volvéis otra vez al sencillo versículo. De tal manera amó Dios, de tal manera amó el Padre al mundo, no porque hubiese algo atractivo del mundo para amarle. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, mientras haya el cielo, el creyente lo gozará. Mientras haya eternidad, el creyente la disfrutará. Mientras haya Cristo en nuestro corazón, se vivirá en su amor porque somos su propiedad. Dejamos la segunda parte para otro domingo. ¿En qué bando estás? ¿Estás en el bando de los que creen en Jesús? ¿O estás en el bando que no cree en Jesús y por lo tanto no tiene las bendiciones que este versículo indica?